Voces en movimiento.
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 Una, dos, tres.
Voces en movimiento.
Reciban un cordial saludo. Estamos transmitiendo a los pies del Pichincha. Este es Voces en Movimiento. Hoy estaremos conversando sobre refugio y diversidades sexogenéricas. Recuerde que estamos en Facebook, en Twitter. También puede encontrarnos en la página web www.flaxoradio.es. Hacemos un corte y enseguida regresamos.
Una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrará mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo, y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo.
Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía.
Yo siento que es tierra mía, tuya y mía.
Bueno, como ustedes saben, hace algunas semanas se realizó en Flaxo un foro sobre... O sea, la presentación de un estudio sobre diversidad de sexo genérica y la situación y personas necesitadas de protección internacional, en el cual participaron el ACNUR, HIAS y también por parte de Flaxo la profesora María Amelia Viteri. Hoy estaremos haciendo una extensión de ese mismo foro, y para esto me place contar acá con la presencia de Adriana Blanco por parte de la organización Asylum Access, María José Jiménez por parte de HIAS, que también estuvo el día de la presentación. Por parte del ACNUR está Sonia Aguilar, y contamos también con la presencia de la profesora María Amelia Viteri. Un saludo y bienvenidas.
Muchas gracias, Amelia.
Muchas gracias.
Como les comentaba, creo que sería oportuno primero que comenzáramos haciendo una pequeña referencia a la categoría misma de diversidad de sexo genérica, y que pudiéramos después establecer una relación y después qué la importancia de pensarla en relación a la institución del refugio en sí mismo. Así que, bueno, bienvenidas nuevamente.
Entonces, bueno, la categoría de diversidad de sexo genérica, como se la está trabajando en la actualidad, posibilita varias cosas. Primero, no une la identidad con un cuerpo biológico, con una práctica, sino y un deseo, sino más bien permite ver cómo las identidades, como los cuerpos, también son socialmente construidos. Y a partir de hablar de diversidades sexogenéricas, también nos posibilita la posibilidad de interseccionar, es decir, las diversidades sexogenéricas, que son parte, por supuesto, fundamental de la comunidad LGBT, pero no únicamente, porque hay personas que no se van a identificar con ninguna de las letras, permite además mirar cómo estas personas están, tienen una historia personal subsumida en un tema de racial, étnico, de edad, nacional, migrante, que es el tema que nos compete.
Ahora pudiéramos hablar un poco también de la pertinencia de pensar justamente la idea de las diversidades sexuales en relación al refugio.
Sí, yo creo que es muy importante porque, como lo comentábamos, yo creo que parte del estudio que vamos a hablar más adelante, hablar de diversidades sexogenéricas en situación de refugio con necesidades de protección internacional abre un paraguas mucho más grande de necesidades, de protección, de realidades, ¿no? No es lo mismo ser una persona en situación de refugio que ser una persona trans, lesbiana o gay en situación de refugio, porque tiene otras categorías que le generan más necesidades, ¿no es cierto? O en este caso le ponen una situación de doble o triple vulnerabilidad. Creo que es necesario hablar del tema, porque las personas que trabajamos en organizaciones de asistencia en refugio, deberíamos conocer también las necesidades o las realidades de las personas de diversidades sexogenéricas para en el momento de la entrevista o de trabajo con los grupos o personas LGBTI u otras categorías, podamos identificar de mejor manera el trabajo que se tiene que realizar.
Sí, de acuerdo con
con esta posición. De hecho, a nivel internacional ha habido un debate muy grande acerca de este tema desde el ámbito normativo internacional, porque de hecho las convenciones internacionales en materia de refugio no mencionan el tema explícitamente. Entonces, una de las dificultades que hay en materia de protección internacional es precisamente eso, que los estados a veces encuentran dificultades en la implementación práctica de los preceptos normativos internacionales. Sin embargo, pues hay varias opiniones consultivas de Naciones Unidas, del ACNUR específicamente, y de diversas instituciones que han hecho un llamado en repetidas oportunidades, no solo para adaptar las legislaciones internas a este contexto, sino que además se tienen que crear mecanismos efectivos de protección. De hecho, desde las organizaciones sociales, se debe hacer un trabajo mucho más fuerte que permita la identificación de los casos y la generación de confianza con la población LGBTI que está buscando protección, de manera que puedan exponer su caso en total libertad y realmente buscar una protección que se adapte a sus necesidades específicas.
Bueno, yo creo que en este punto es importante, ¿no?, señalar un poco de qué categorías estamos hablando cuando nos referimos a personas refugiadas, ¿no? Un poco para entender cuáles son los elementos diferentes de las personas que, sin estar en situación de movilidad humana, obviamente también tienen su identidad de género o su identidad sexual. En este caso, las personas refugiadas son aquellas personas que han debido cruzar una frontera para preservar su integridad, su vida, a causa de una persecución. Y cuando hablamos de persecución es que existe un agente, que existe un actor que está poniendo en riesgo esa vida. En el caso de, por ejemplo, si nos acercamos a lo más cercano, ¿no?, que es el caso colombiano y cómo la situación de conflicto interno está provocando el desplazamiento interno de casi 4 millones de personas, pero al mismo tiempo que alrededor haya 300.000 personas en situación de refugio en los países, en terceros países. En el caso de Ecuador, obviamente, la mayor cantidad de personas refugiadas son de origen colombiano. En este contexto hay que entender cómo muchas personas, en razón de su identidad sexual o de género, sufren persecución específica. Es decir, hay casos donde esto que se llama la limpieza social se dirige específicamente contra ciertos colectivos. Entonces debemos ponernos un poco en la situación de estas personas que pueden sufrir el estigma social, pueden sufrir el rechazo de sus familias, pueden sufrir las mismas situaciones que otras personas en otros contextos sufren, simplemente por su opción o por su decisión, pero a ello se añade este contexto de violencia y de persecución específica. Por tanto, las personas en situación de refugio o que son solicitantes de asilo han podido experimentar en su ciclo de vida diferentes formas de violencia. Violencia en su entorno familiar o cotidiano, violencia por agentes de persecución. Pueden experimentar una violencia, una vulnerabilidad añadida en el tránsito, es decir, durante el viaje o en ese proceso de huida, y a ello se añade este momento de la llegada al país de acogida. En este sentido, creo que es donde tenemos que hacer la reflexión por cuanto es donde trabajamos, dado que las personas que llegan a un nuevo país han sufrido este proceso de desarraigo, tienen que adaptarse a una nueva realidad, tienen que iniciar todo un procedimiento administrativo y de integración, obviamente. Y en ese punto es donde las organizaciones que trabajamos, las instituciones del Estado, debemos ampliar nuestro enfoque o nuestra mirada para hacer especial hincapié a esas vulnerabilidades especiales, a estas necesidades especiales, que es lo que la colega estaba señalando, ¿no? Cómo acercarnos a estos colectivos que han sufrido un desarraigo, han sufrido un proceso violento, llegan a un nuevo país y tienen que, por una parte, regularizar su situación de cara, obviamente, al Estado que les acoge. Deben iniciar su proceso de integración, pero al mismo tiempo deben adaptarse a un contexto en el que su identidad pueda ser reconocida o pueda ser visibilizada. Y por eso creo que es necesario un debate específico señalando estos distintos elementos que pueden producir un estigma, una exclusión y, obviamente, una mayor vulnerabilidad.
Bueno, en el orden de intervención escuchamos a María Amelia, a María José, a Adriana y a Sonia. En este momento hacemos una pausa musical y ya regresamos discutiendo sobre el tema de diversidad sexogenérica y la institución de refugio.
rayando fronteras, defendiendo el honor.
Vamos a escuchar a los Tigres del Norte. Bueno, les invito a continuar con el debate. Creo que se mencionaron cosas que a mí me parecen bien interesantes. Una, o sea, que creo que pudiéramos un poco abundar en el tema, es justamente cómo la identidad de personas que se encuentren o no en estas categorías LGBTI, como mencionaba, porque hay casos en que efectivamente puede haber personas que no necesariamente tengan que identificarse o simplemente se asuman en una posición de tránsito en sí mismo, que no, de no fijarse a una categoría específica de identidad sexual. Lo que sí es cierto es que hay dos cosas que han sido dichas. O sea, una, que es justamente esta situación la que puede generar el desplazamiento en determinados contextos, y otra es que justamente esta identidad problematiza el proceso de inserción en las sociedades de destino, de acogida. Dígase, no solo desde el punto de vista administrativo o normativo, o sea, el procedimiento para acceder a la condición misma de refugio, sino también ya en la comunidad específica en las cuales se insertan estas personas. O sea, de ahí que sea tan sensible y, si se quiere, estaríamos hablando aquí de situaciones de doble y triple condición de vulnerabilidad, y que hace que sea justamente necesaria la visibilización de este tema. O sea, no sé si pudieran un poco también referirse a esta idea.
Claro, justamente a mí ese tema es el que yo trabajo, lo trabajé en mi tesis doctoral, que ahora va a salir como libro. Y en tema de identidad es que hay una presunción, ¿no es cierto?, de las políticas de identidad, que ontológicamente implica que solo se experimenta un tipo de opresión y se puede definir un tipo de opresión, cuando en realidad, en este caso, en el caso del migrante, ¿no es cierto?, mirando el migrante o definiéndole como su trayectoria, un camino completo, cómo influye en su cotidiano, vemos que hay diferentes subyacentes formas de opresión. utilizo entonces, por ejemplo, para visibilizar estas diferentes capas del concepto de desbordes que capta, si se quiere, esta fluidez y esta movilidad, así como la manera en que, en este caso, los refugiados, los asilados y las asiladas políticas fluyen y se mueven, así como también mirar estos bordes que los engloban y que van a exceder cualquier definición fija, incluso se va a exceder la definición tanto de lo LGBT como del estatus, digamos, de refugiado. Y entonces pensar en cómo un concepto como este, ¿no es cierto?, desde una política de identidad, podría ser algo hacia deshacer bordes. Es decir, cómo pensar no solamente en las categorías de una manera crítica, sabiendo que estas categorías van a influir el cotidiano de los y las migrantes, sino también pensar en cómo los y las migrantes, de acuerdo a mi estudio, tienen lo que llamamos en ciencias sociales una agencia social. Y constantemente están decidiendo, ¿no es cierto?, como decía la colega, si es que en un día, de acuerdo a la interpretación de las otras personas, van a ser más, en el caso del contexto de estadounidense, que es uno de los que más estudié, más latinos, más gays, más trans, más migrantes, y van a ser percibidos como indocumentados. Y entonces no solamente es la identidad de la persona como tal, sino la identidad que se le añade, que se le da desde un estado o una institución, más la identidad que se percibe desde la sociedad que lo recibe.
Sí, María José, no sé si quieres comentarnos un poco sobre la experiencia del estudio que hizo el Hayas.
Sí, Hayas realizó un estudio el año anterior, más o menos entre febrero y marzo del año anterior, sobre personas en situación de refugio LGBTI, y entrevistó a 25 personas que estaban entre Quito, Esmeralda, San Lorenzo, Lago Agrio, y donde fueron también entrevistadas gente de Ibarra y Santo Domingo. La mayoría de participantes fueron personas transexuales, femeninas, chicos gays y tan solo una chica lesbiana. O sea, dentro de esas categorías tendremos L, T y G, ¿no? Se pudo evidenciar básicamente esta dificultad al acceso de las necesidades básicas que las personas sufrían al llegar al Ecuador. Como decía una de nuestras compañeras, hay diferentes fases del proceso en el que se trasladan las personas de Colombia al Ecuador, en donde sufren discriminación y estigma social, ¿no? El momento en el que huyen, el momento en el que transitan y en el momento en el que llegan al Ecuador. Y también hay una diferencia, no es lo mismo el tipo de discriminación y estigma que tiene una persona transexual a una persona homosexual, gay o lesbiana, por ejemplo, y más si es en situación de refugio. Entonces creo que en este tipo de trabajos sí cabe entender un poco las categorías, así la otra persona no se identifique con una de ellas, ¿no? Porque no necesita identificarse, pero el conocimiento de cada una de las etiquetas, por llamarlo de alguna forma, a la otra persona le ayuda a entender un poco la realidad o las dificultades por las que se pueden estar atravesando las personas debido a estos imaginarios y construcciones sociales que determinan, ¿no?, qué es esto de la homosexualidad. Porque si bien es cierto lo que nos lleva a discriminar no es la persona en sí, sino todas aquellas cargas sociales que tenemos sobre esa etiqueta que se le ha puesto a la persona, que capaz la persona ni se la pone, pero ya se la puso la sociedad. Entonces, en el estudio, ¿qué podemos ver? Que de entrada tienen problemas con el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces, básicamente, al no tener ninguna de esas necesidades, las limitaciones son extremadamente fuertes. El índice de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no?, de un montón de desencadenantes de toda esta situación, hacen que mucha gente busque el reasentamiento como una opción, porque además su vida sigue en peligro. Hay casos de limpieza social en el Ecuador, como es en el caso de San Lorenzo, por ejemplo. Yo siempre comento esto porque hace más de un año yo tuve la oportunidad de vivir en San Lorenzo y a mí me llegó una hoja volante que decía, ¿no?, a partir de las 10 de la noche se les recomienda a las personas de estar en sus casas porque se procederá a limpiar a la sociedad de maricones y mariconas, marimachos y marimachas, etcétera, 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 y usando así como palabras bastante nocivas. Entonces, bajo esa realidad, la gente que hace, primero la gente que no tiene otra opción que visibilizarse, como es el caso de las personas transexuales, tienen que salir de San Lorenzo porque su vida está corriendo peligro. No pueden hablar de su orientación sexual o identidad de género porque significaría ponerse en riesgo, y las personas que pasan por otra orientación sexual, tal vez gays o lesbianas, tendrán que aparentar tener una vida heterosexual para mantenerse tal vez un poco a salvo, ¿no? Pero entonces la realidad es bastante fuerte. Gente de Santo Domingo nos decía que en muchos casos para obtener acceso a la vivienda tenían que ofrecer los típicos llamados favores sexuales, ¿no? Decir, bueno, te voy a dar este hueco, porque ni siquiera es un cuarto, sino este rincón con una colcha, y ahí vas a dormir, y eso ya es vivienda, pero a cambio tú tienes que venir las noches cuando yo quiera a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y dos o tres de los chicos de las entrevistas comentaban eso. Inclusive por el tema de trabajo, mucha gente les decía, listo, aquí hay trabajo, necesitamos que laves los platos de un restaurante todo el día y a cambio te damos las tres comidas. Y ya, no hay más paga, no hay nada más que eso, entonces es explotación y no tienen otras alternativas. O lo que también las categorías laborales que ha puesto la gente para las personas con identidades de género o orientación sexual diferente es: o eres mesero, o eres trabajador sexual, o tal vez estilista, y no más. Como que eso la sociedad te permite, pero más allá de eso no puedes llegar. Entonces es como que te encasillan y te limitan las oportunidades de desarrollarte, ¿no? Y además, en términos psicológicos, esto genera un montón de síntomas que también tendríamos que tener en cuenta cuando se va a trabajar con población LGBTI en situación de refugio. Ahora hay organizaciones como el tema de, como es Jayas, que tiene apoyo psicosocial. Totalmente, todas las asistencias de las organizaciones son totalmente gratuitas, pero ¿qué pasa? Las personas LGBTI en situación de refugio no llegan a una organización a decir, vea, yo soy trans, o yo soy gay, o esto me pasa y esto necesito. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento que en el Ecuador hay leyes que los pueden amparar, porque vienen de una historia de violencia y de discriminación por eso mismo, y porque además aquí también han vivido el estigma y la discriminación. Entonces, ¿bajo qué parámetros van a decir con libertad yo soy? Entonces, una de las recomendaciones del estudio es como que todas las organizaciones que trabajamos en el tema podamos tener símbolos o signos o cosas en nuestras oficinas que puedan, cuando una persona LGBTI llegue, ver que es un espacio como amigable, donde se va a respetar cualquiera de su opción de vida, y que no va a tener ningún problema por eso, porque mucha gente piensa que pertenecer a este colectivo LGBTI va a ser una de las razones por las que les niega el refugio, por ejemplo. Entonces yo creo que hay bastante desconocimiento, tanto de las organizaciones, que este año están como queriendo bastante ampliar el tema, y también como las personas en situación de refugio, que desconocen qué ley o cómo poder abordar su realidad, ¿no?
María José, tú mencionabas, Sonia también lo hacías hace un momento, el tema de las limpiezas sociales, que a mí además me quedó sonando el día de la presentación. Claro. No sé si pueden comentar un poco desde dónde vienen este tipo de acciones y si se ha promovido algún tipo de acción institucional. No sé, estaría pensando en alguna acción frente a la Defensoría del Pueblo o algo así en relación al tema de la limpieza social.
Bueno, yo en mi caso, en mi experiencia en San Lorenzo, que es el lugar donde yo pude evidenciar que existía esta amenaza de limpieza social, creería que nace desde esta necesidad de como cuidar a la comunidad de la agresividad y de la violencia que se estaba viviendo netamente, ¿no? O sea, la idea es que nace de eso, como un poco limitar el tema de los asesinatos, de los robos que se veían como lo típico de la delincuencia común, por llamarlo de alguna manera. Entonces es como hacer justicia con las propias manos, pero dentro de eso meten el tema de la diversidad sexual.
Pero cuando dices la justicia por sus propias manos, estamos hablando de la comunidad, en este caso,
En este caso no son las personas de San Lorenzo, sino son grupos armados. Son grupos hermanos que tienen como espacio en San Lorenzo, en la frontera, ¿no? O sea, no es como datos formales, no podemos decir existe presencia, pero es algo que se sabe, que se habla, que se ve, ¿no? O sea, que puedes palpar en la realidad del día a día, pero no puedes decir con seguridad esto pasa con estas personas y determinados grupos en cada momento. Además que también hay mucho cuidado en visibilizarlo y hablarlo, ¿no? El temor que la gente tiene hace que el silencio sea la única opción. Entonces, se podría decir, se podría como presumir que son grupos armados, pero como una hipótesis, no como un dato real, ¿no? 100%.
Bueno, yo creo que más allá de explicar cuáles son los orígenes, ¿no?, que nos llevarían a analizar las causas del conflicto colombiano, toda su diversidad, toda su complejidad y socialmente cómo ha ido evolucionando también, creo que lo importante es tener en cuenta, ¿no?, que existen factores específicos de persecución hacia ciertos colectivos, ¿no?, y para eso se establecen mecanismos de control social a través de la violencia. En este caso, o sea, en muchos casos, van contra colectivos por su orientación o por la diversidad sexual, pero también, bueno, se persiguen otro tipo de colectivos, ¿no? Desde drogodependencias hasta trabajadores sexuales, es decir, las motivaciones son muy amplias y muy diversas y complicadas, ¿no?, de explicar. La realidad es que existe este tipo de persecución específica que va hacia colectivos específicos. Creo que lo que nos quedaría, ¿no?, más allá de obviamente ofrecer soluciones para esto, que es bien complicado, ¿no?, porque el conflicto tiene muchas ramificaciones distintas, lo que sí nos queda, y por lo menos creo en el contexto ecuatoriano, es profundizar en el trabajo que hacemos, ¿no?, para intentar encontrar alianzas entre las organizaciones que trabajan con personas en movilidad humana, con personas refugiadas, solicitantes de asilo, y los colectivos que desde el propio Ecuador trabajan con personas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. En ese sentido, creo que deberíamos hacer una apuesta por este tipo de trabajo, ¿no?, para que confluya esas diversidades y que trabajemos de manera coordinada, porque obviamente muchas de las dificultades que afrontan personas gays, lesbianas, trans, son las mismas para colombianos que para ecuatorianos. Lo que pasa es que el hecho del refugio añade un factor más, y ahí es donde debemos encontrar el punto de conexión.
Sí, y sobre esta misma línea creo que sería interesante también que comentemos un poco de experiencias que se han implementado en este sentido, o sea, porque ciertamente más allá de dónde vienen, creo que también sería bueno pensar qué acciones se han implementado en función de eliminar este tipo de práctica y de favorecer las condiciones mismas de reconocimiento e inserción de población en situación de refugio, que además sea población LGBTI, o sea, y les invito a hacer otro corte musical y ya regresamos.
Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas. الحوف اللي يحيمهم لبن حتى البحر دجبكي
espera, ponte tú en su lugar. El miedo que suso refleja, la mar se echó a llorar.
Bueno, ya regresamos. Como les decía, creo que sería bueno que contáramos también de algunas experiencias y acciones legales justamente que se han promovido en relación de la defensa de derechos de población LGBTI que se encuentra en situación de refugio. Creo que sería bueno también pensar acciones de sensibilización con el personal con el personal administrativo que trabaja en procesos justos justamente de reconocimiento. No sé si existe algún tipo de experiencia en este sentido. Bueno.
Bueno, a mí me gustaría empezar por decir que, bueno, de acuerdo con lo que ya las compañeras habían mencionado, los casos de la población LGBTI sí están muy invisibilizados en materia de refugio en el Ecuador. Es más, muchas veces las organizaciones identificamos muy tarde que algún caso esté motivado en una persecución derivada de tu orientación sexual. Esto es una situación muy compleja, que pues claro, se deriva de lo que ya hemos mencionado, un poco del temor a la discriminación, del temor a la violencia, pero claramente es algo a lo que tenemos que tratar de apuntar y tratar de mejorar. Nosotros desde Asylum Access hemos tenido varios casos emblemáticos que actualmente estamos litigando. Entre ellos hay un caso que ha sido particularmente importante, que es de un líder que defensor de los derechos de la población LGTBI en su país de origen y fue víctima de varios tipos de violaciones, de violencia muy severa en su país de parte tanto de las instituciones públicas como de otras partes de la sociedad. Esto fue durante un periodo extremadamente prolongado de tiempo porque dada su condición de líder también, él decidió continuar con la vocería de los derechos de la población LGTBI en su país. Sin embargo, llegó un momento en que esto era absolutamente insostenible y decide venir al Ecuador a solicitar protección. Sin embargo, debido a las limitaciones que se han presentado a partir de la promulgación del decreto 1182, que han sido bastante fuertes, él no pudo llegar a tiempo a hacer su solicitud de refugio dentro de los 15 días que establece el decreto para hacerlo. ¿Esto qué implica? No solo se tuvo que enfrentar a la dificultad práctica que implica esta limitación de tiempo del decreto, que lo sufren muchos refugiados en el Ecuador, sino que además se tuvo que enfrentar al estigma de parte de los funcionarios públicos que consideraban que su caso, por estar fundamentado en motivos de persecución por orientación sexual, probablemente o no era real o probablemente estaba siendo exagerado, claro, de alguna manera. Por consiguiente, inadmitieron su solicitud de refugio y a partir de ahí tuvimos que desarrollar varias acciones legales para poner esto en conocimiento pues, de las autoridades. Incluso se desarrolló una acción de protección, la cual no tuvo éxito porque nos hemos dado cuenta que a través de las acciones legales no solo pues, se desarrolla la actividad del litigio, sino que también tenemos que desarrollar cierta labor pedagógica. es decir, concientizar a los jueces constitucionales de la importancia del refugio, pero además de los derechos de la población LGTBI en un contexto de protección internacional. Bueno, dado que esta acción no tuvo éxito, en este momento estamos desarrollando una acción extraordinaria de protección. Entonces, como pueden ver, hemos tenido que transitar un largo recorrido. También hemos tenido que buscar alternativas de protección, porque el hecho de que no solo se invisibilizara su condición por su orientación sexual, sino que además el hecho de que fuera refugiado limitara sus posibilidades de acceso a las autoridades públicas, realmente genera una doble vulneración bastante fuerte. Otro tipo de casos que hemos identificado, que también son, bueno, bastante complejos, es el caso de las parejas homosexuales que vienen a solicitar refugio. Generalmente, por un principio que está establecido en el decreto 1182 y en la Constitución ecuatoriana, que muy bien puesto, de hecho, está el principio de unidad familiar. Es decir, en el momento en que una persona refugiada viene con su familia a solicitar refugio, se tiene que considerar a todos los miembros de ese grupo familiar para protección. Sin embargo, en el caso de población LGTBI, es particularmente difícil comprobar que existe un vínculo legal, marital o, bueno, de alguna manera, como se quiera llamar, entre dos personas del mismo sexo. Y, pues, entrar a discutir con los funcionarios públicos sobre esta situación en particular es bastante complejo, no solo desde el aspecto probatorio, sino también desde el aspecto de cultura política, que aún no admite fácilmente este tipo de familias diversas. Entonces, este es uno de los temas que también es importante comenzar a visibilizar. Bueno, también, claramamente, otro tipo de casos que son particularmente vulnerables son los casos de las mujeres lesbianas, jóvenes, que probablemente han tenido una victimización en el marco del conflicto por el hecho de ser, bueno, sexo, mujer, genéricamente lesbianas, y que por esa razón han sufrido una persecución particular, que además, pues como se sabe, las mujeres jóvenes tienden a ser particularmente victimizadas en el marco del conflicto colombiano, por lo cual llegan con un temor bastante grande y estos casos están siendo tremendamente invisibilizados. Entonces sí consideramos que tiene que existir una mayor apertura a la discusión de estos temas y también al desarrollo legal de la orientación sexual como un motivo de persecución formal dentro de la legislación, porque digamos que formalmente en los tratados internacionales esto no se prevé, porque tenemos regulaciones de refugio que son del 51, del 67, donde esto no era un factor de persecución claro. Es decir, si la persecución por género, en el caso de las mujeres, todavía es tan difícil de categorizar, es aún más difícil la categorización de la persecución por orientación sexual. Entonces, y claramente, cada vez es más grave la doble y triple victimización que sufren las personas que tienen este tipo de persecución, especialmente porque, aparte de la victimización que sufren originalmente y de los factores de persecución, también se tienen que enfrentar a un tema de cultura institucional y de cultura local que impide su acceso real y efectivo a la justicia y a la protección internacional.
Bueno, Ariana, agradezco mucho lo que has comentado, porque yo venía justamente pensando en poner en discusión la idea del principio de unidad familiar en el artículo 6 del decreto 1182, en contraste con, porque aparece o sea, sabemos que formalmente no es posible la formalización de un matrimonio entre personas de un mismo sexo en el Ecuador, pero sí de la realización de uniones de hecho, que estaría, digamos, validando en este caso el decreto 1182 la posibilidad de reconocer. Ahora, sabemos bien lo que sucede en la práctica. Recientemente hubo un proceso importante de visibilización de una acción específica de algunas compañeras que intentaron poder reconocer una unión ante notaría, y sabemos que, o sea, esa es la situación real. Sabemos que lo que estaría sucediendo de hecho es que la legislación, en este caso el reglamento específico, el decreto 1182, el reglamento para acceder a la condición de refugiado, estaría en este caso limitando las posibilidades de que personas en este tipo de situación, que se encuentren además en situación de refugio, pudieran acceder a la protección del Ecuador, del Estado ecuatoriano. O sea, ese es un tema que creo importante. Lo otro que mencionabas, que también creo que vale la pena, no sé si pudiera comentarse algo al respecto, es justamente cómo la legislación en materia de refugio, o sea, dígase la Convención de 51, con las modificaciones de su protocolo y la Declaración de Cartagena, que más allá de interpretaciones que pudieran hacerse en el orden judicial o administrativo, efectivamente no hacen mención ninguna de la persecución, o sea, que aquella situación en la que se ha generado un desplazamiento, una persecución por razones de orientación sexual o identidades sexogenérica diversas, o sea.
Bueno, yo creo que obviamente la legislación, como todo instrumento, se crea en un contexto, ¿no? Y en un contexto de hace 60, 70 años, obviamente, donde las necesidades sociales o el contexto social ha mostrado distintas preocupaciones. En ese sentido, yo creo que más que poner en cuestión, ¿no?, lo que se establecía en la Convención, que obviamente surge en un contexto histórico, político, incluso geográfico específico, lo que hay que hacer es intentar modificar también los instrumentos que tenemos al alcance. Ahora, por ejemplo, el Ecuador tiene una oportunidad importante con este aparente proceso nuevo, ¿no?, en la Asamblea Nacional debatir, o ese interés de debatir, una ley integral de la movilidad humana, que implicaría obviamente revisitar legislación secundaria, como puede ser el Decreto Ejecutivo 1182, pero al mismo tiempo también hay que entender otros procesos del cambio, ¿no?, del corpus legislativo, que pasaría incluso por modificaciones del registro civil y de concepciones que van más allá, ¿no?, de lo que afecta específicamente a la movilidad humana o al refugio. Es decir, es necesario un debate social bastante amplio de muchas categorías diferentes, que no solo en lo que atañe a refugiados, sino obviamente todo el tema de diversidades sexuales. Creo que en el Ecuador necesita de un gran debate social, político, legal, porque hay muchas categorías que parecen a veces contradictorias con el marco constitucional, donde se establece específicamente la no discriminación y donde se habla de una igualdad de derechos que luego en la aplicación de otras partes de este corpus legal pues no son efectivas. Entonces creo que lo importante es por lo menos dejar sobre la mesa la necesidad de ese debate. El debate, por una parte, desde la movilidad humana, que es muy amplio y que necesita obviamente dar coherencia a la legislación que existe. No es posible que haya una constitución del 2008 con la que se apliquen leyes del año 71. Uh-huh. Del mismo modo, no es posible que la sociedad vaya evolucionando hacia unas categorías familiares, sociales o de interrelaciones que no estén en consonancia, ¿no?, con lo que dicen procesos administrativos. Entonces ahí creo que lo importante ya no es tanto decir, bueno, sí, obviamente hay convenciones, ¿no?, que al final son acuerdos internacionales que luego en su aplicación, como ocurre con la Declaración de Cartagena, en muchos casos termina siendo potestad del Estado decidir hasta dónde llega, ¿no? Pero sí existen leyes que son nacionales, que en este marco específico pueden ser modificadas por la Asamblea Nacional, pueden ser modificadas por una decisión más factible, ¿no?, de lo que es cambiar, ¿no?, una convención internacional. Entonces yo creo que lo importante es eso, por lo menos que empiece el debate.
Uh-huh, claro que sí, totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, sí, de hecho, yo estoy de acuerdo con esa posición. Es decir, yo no creo que la vía sea la modificación de los convenios internacionales si queremos una solución rápida. De hecho, a lo que yo me hacía referencia principalmente es que se debe garantizar la persecución por orientación sexual como un motivo de persecución válido en el ámbito nacional. Es decir, que se dé el campo de interpretación para que realmente jurídicamente se pueda implementar esta categoría de manera efectiva. Porque claro, y de hecho, de cara al marco, al proceso legislativo actual, pues es muy importante que este sea un componente que se tenga en cuenta y que no solo se quede en el ámbito normativo constitucional, sino que realmente lo veamos operativizado en las directrices y en los procedimientos del día a día del reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, sí, yo creo que eso es muy importante.
Y ahí tal vez traer a colación el caso estadounidense, ¿no es cierto?, que tienen una legislación por persecución sexual como asilo político. Sin embargo, todavía hay otra instancia de discriminación más. Uh-huh. Y ahí es cuando viene todo este cambio, es decir, cambio en la legislación importante, que es el cambio de patrones culturales. Uh-huh. Es todo un imaginario que va operando para discriminar de maneras diferenciales, ¿no es cierto?, bajo esta categoría del migrante, que es, hay un imaginario sobre qué es una mujer lesbiana, cómo se ve un hombre gay, cómo uh-huh. se ve una mujer trans, etcétera. Y entonces, en mi trabajo en Estados Unidos, en ese contexto, había asilados políticos de Centroamérica que, por ejemplo, no había una aparente contradicción entre este imaginario de una mujer lesbiana como masculina, por ejemplo, y teníamos ante nosotros una mujer pidiendo asilo político que se veía, entre comillas, muy femenina, y entonces teníamos que trabajar con ella para cambiar su apariencia estética, porque sabíamos que iba a perder el caso, claro. ¿No es cierto?, ante el juez o la jueza. Y sabíamos que no podíamos cambiar el juez o la jueza, su imaginario, ¿no es cierto?, de tantos siglos, y sabíamos que podíamos momentáneamente cambiar la estética de, ¿no es cierto?, el asilado político. Entonces, solamente para recordar que hay una serie de capas, ¿no es cierto?, que sobrepasan la legislación, que hay que tomar en cuenta para estos temas, ¿no? Y uno de esos, claro, es el debate, y otro es el debate también desde la academia y la investigación. Es decir, los estudios de migración han trabajado poco o nada la intersección entre migración, movilidades y sexualidades.
Bueno, yo estoy muy contento con lo que se ha dicho. A los radioescuchas que no están relacionados, se hablaba del debate legislativo en relación a la Ley de Movilidad, que hace parte de los lineamientos establecidos en el último plan del Buen Vivir, que habla justamente de la actualización de la legislación en materia de movilidad y que en este momento estaría en discusión, y que sin duda sería muy importante que el tema justamente de los criterios de elegibilidad en relación a población LGBTI para población en situación de refugio puedan ser incluidos. O sea, me parece muy bien lo que se ha dicho, incluso de no limitar solamente el tema de aspirar a poder contar con una legislación actualizada en este sentido, sino también de poder, digamos, lanzar el debate al nivel más cotidiano, elemental, y también de los trabajadores y el personal de las distintas instituciones que brindan determinados servicios públicos, con el objetivo justamente de poder aspirar a una realización del derecho en su sentido más amplio, y digamos, lograr que no solo la nueva ley, que esperemos sea bien avanzada en este sentido, sino también la misma Constitución, puedan hacerse realidad y estas personas puedan acceder a la justicia que todos y todas merecemos. Yo les agradezco la presencia y este debate que hemos tenido acá, que he disfrutado mucho, y nada, en otro momento nos estaremos viendo.
Muchas gracias también.
Muchas
a ti.
Gracias.
Eso es todo.
Muy buenas tardes.
Flaxo Radio, amplificando ideas.